Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de hoy jueves, día 30 de enero de 2025, siendo las 5:05. Lo primero, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo secretario, a Manuel Millán. Bienvenido. Y quiero justificar la ausencia por motivos personales de don Juan Ramón López Revuelta y Elvira López, que se va a incorporar en breves minutos. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 28 de noviembre de 2024. ¿Algo que decir al acta? Sí, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, los presentes y los que nos escuchan allá a través de Internet. También damos la bienvenida al secretario. Esperamos que sea una buena singladura para todos. Muchas gracias. Con respecto al punto tercero del acta, que es estudio de viabilidad, implantación de estacionamiento regulado en la vía pública, no recoge correctamente el acta la votación. Y me explico y se van a acordar los corporativos. Pone, si vamos al acta, finalizada la deliberación anterior, se somete la propuesta a votación con el resultado de...
¿Qué punto, Ramón? Disculpa.
Sí, sí. El 3.
El punto 3.
Que es estudio, viabilidad e implantación del estacionamiento regulado. No tengo el acta, pero he cogido un... A ver si es el 3. El 3 es el estudio de viabilidad. Es que no tengo el acta, lo puedo mirar, pero...
¿Solicitud de compatibilidad?
No, solicitud de compatibilidad.
¿Es en el acta de...?
A ver.
Pero espera, estamos hablando del 28 de noviembre, ¿verdad?
Del 28 de noviembre. ¿Qué punto es?
Espera.
Es el punto 3, estudio de viabilidad e implantación de estacionamiento regulado de la vía pública. Del 28 de noviembre. Si no lo he cogido mal.
Sí, este 28 de noviembre. Tú, a ver. Punto 3. Sí. Sí, ya le hemos localizado.
Vale, ahí pone. Finalizada la deliberación anterior, se somete a la propuesta de votación con el resultado de con los votos a favor, los tres concejales del Grupo Municipal Popular, don Miguel, doña Elena y don Alberto. Los dos concejales del Grupo Municipal Hacemos Laredo, aquí es donde creo que hay un error, porque uno de los integrantes del Grupo Municipal de Hacemos Laredo, y se puede ver en el vídeo, yo lo he visto en el vídeo, que está ahí, se puede ver, todo el mundo lo puede ver en YouTube, pone Ayuntamiento de Laredo, va al Pleno, y uno de los integrantes se abstiene. Entonces, ahí sería un voto a favor y luego el otro abstención. En concreto es Rosalina la que vota a favor y don Juan Ramón el que se abstiene. Se puede ver perfectamente. Y además lo recalca el presidente de la corporación, se ve el vídeo perfectamente, quiero decir que se ve, ahí hay un error. ¿Cuál es la duda que ayer teníamos? Y aquí está, bueno, primero cotejar eso.
Sí, tomamos nota.
Vale, es cotejar, modificar y corregir, que eso sea así, ¿eh? Tú te acordarás, Rosalina. Y luego, por otro lado, claro, la duda es... Yo ayer en la reunión que teníamos en Unidos por Laredo nos asaltó la duda, porque claro, variaría que se necesite en esta ordenanza una mayoría simple o una mayoría absoluta. Si es mayoría simple, sería nulo, porque no se dio la segunda votación y el voto de calidad del alcalde. Si es mayoría absoluta, perdón, si es mayoría simple, no, con eso valdría. Entonces, no sabíamos si aquí hace falta mayoría absoluta o mayoría simple. ¿Me explico, Rosalina? ¿Qué es mayoría absoluta? Es nulo. Habría que volver a votarlo otra vez. ¿Eh? y con el voto de calidad del... Pero sí, pero ya no es mayoría absoluta, ya es mayoría simple. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es que ayer nos surgió la duda. ¿Se necesita mayoría absoluta o con la simple vale? Para el plan general, evidentemente, es mayoría absoluta. Ahora, para la ordenanza, no sabemos.
Sí, doy la palabra al secretario.
Sí, comprobaré con el vídeo efectivamente el sentido del voto y una vez comprobado, pues emitiré informe al respecto sobre la mayoría, si se requería cualificada.
Perfecto.
O simple.
Por lo demás, nosotros estamos, no hay ningún problema.
Sí, buenas tardes, bienvenido también. Solicitamos que quede sobre la mesa la votación de este acta, dado lo que se está dilucidando. Yo creo que es de interés suficiente y no pasa nada para dentro de 15 días volver a traer el acta y aprobarla.
Lo dejamos para el próximo pleno, sin problema. Segundo punto, cuando cotejemos todo, lo llevamos al siguiente pleno. Segundo punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 18 de diciembre del 2024. ¿Algo que decir al acta del 18 de diciembre del 2024? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, expediente 2023/3987. Estudio de detalle especial, parcela M, sector 4, aprobación definitiva. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Obras del Ayuntamiento.
Sí, buenas tardes. Traemos este punto como consecuencia, pongo en antecedentes, de que se suscribió por parte del Ayuntamiento un convenio con la empresa Gesbicam para la cesión y construcción, si no me equivoco, de 34 viviendas, para hacer viviendas de alquiler social. Se trajo, se aprobó y el paso siguiente es, una vez que se han cumplido los requisitos con los organismos a los que estamos obligados a pedir su aprobación y sus informes, se trae a este pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle que ha presentado la empresa. Y en eso estamos.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz.
No, votaré a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Solo para decir que estamos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Pues reiteramos que votaremos a favor también.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Buenas tardes. Nosotros también votaremos a favor. Solo que hay que hacer un par de matizaciones. La primera, que es una pena que solo sean 34, mejor 34 que ninguna, lógicamente. Que las necesidades actuales son muchísimas más y que también hay que poner de manifiesto que esto deja fuera a toda la población en una franja de edad entre 35 y 65 años. Una franja que también tiene problemas de habitabilidad, tiene problemas con la vivienda y que sería lógico y loable por parte de este pleno que les buscásemos o empezásemos a trabajar en posibles soluciones. Todo este sector da posibilidades para la edificabilidad y para la edificación de viviendas y, por tanto, instamos a este pleno a buscar soluciones y a buscar medidas para la construcción a la mayor brevedad posible de viviendas de precio asequible para todas las edades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Bueno, aquí habría que hacer una matización. Cuando nos ha dicho el presidente de la Comisión de Obras, viviendas de alquiler social, En realidad, ¿en qué consiste esto? Y haciendo un poco de pedagogía para los ciudadanos que nos escuchan, lo vamos un poco a explicar desde Unidos por Laredo. Laredo tiene un plan general muy antiguo, obsoleto, del año 1987, y realmente las necesidades que tiene Laredo ahora, ese plan ya hace mucho tiempo dejaron de cubrirlas. De hecho, es un cuello de botella que tiene el Ayuntamiento de Laredo con este plan general de ordenación del 87. Por eso es tan importante, tan relevante, ponernos a trabajar en la consecución de un nuevo plan general de ordenación urbana. Nuevas zonas verdes, nuevas dotaciones, nuevas vías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una de las tareas fundamentales que tendría que haberse empeñado este equipo de gobierno y no en otras singladuras como es una modificación puntual que ha sido tan criticada y que vamos a ver luego también un punto sobre ella. ¿Qué sucede? Que en ese plan general de ordenación urbana, lo voy a intentar hacer muy sencillo porque aquí estamos hablando de un documento muy técnico que es un estudio de detalle. Pues, ¿qué sucede? Que donde, para que nos entiendan los ciudadanos, fundamentalmente de Laredo y que nos escuchan ahí, en lo que se llama la campa de los caballos, donde se pone el circo, pues ese es un suelo que hoy se llama suelo dotacional, no suelo residencial, es suelo dotacional. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy, con el plan general de ordenación que tenemos y con el desarrollo de ese sector, no se pueden hacer viviendas. Ese suelo en concreto estaba determinado con un objetivo y una meta muy clara, que era la de hacer un edificio docente, escuelas, colegios, institutos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que establece la ley, que es un poco farragoso y no vamos a ir ahí, lo que establece la ley y nos dice, la ley de suelo de Cantabria nos lo posibilita con una transitoria, nos dice, pues bueno, si ustedes quieren. Y para no esperar al desarrollo de un plan general de ordenación urbana, que como ya sabemos es muy lento y largo en el tiempo, se facilita cambiar el uso. Aquí estamos haciendo un cambio de uso dotacional a suelo residencial dotacional. Por eso la matización que quería hacer era, cuando ha dicho el presidente de la Comisión de Obras, viviendas de alquiler, realmente son viviendas dotacionales. Y dentro de las viviendas hay vivienda social, vivienda dotacional, vivienda protegida, hay diferentes tipos de vivienda. Pero bueno, en este caso concreto sería viviendas dotacionales y sobre todo para la gente con más dificultades de inserción, desde el punto de vista fundamentalmente no sociológico sino económico. Que tengan un menor poder adquisitivo, que tengan dificultades. Lo que se posibilita con la construcción de estas viviendas es a esa gente, a la gente más desfavorecida, a la gente más débil, que puedan ir a vivir allí, a través precisamente del suelo que da el gobierno del municipio de Laredo, que es nuestro, que ya lo hemos hecho en otro punto, y luego a través de la construcción, que de eso se encarga el gobierno de Cantabria. Entonces, en realidad aquí de lo que se trata es cambiar un suelo residencial, vamos a decir puro, residencial, a un suelo dotacional residencial. Eso, como nos lo permite la ley hacerlo a través de un estudio de detalle, lo que venimos a hacer aquí es aprobar definitivamente ese estudio de detalle que ya salió preparado en la Junta de Gobierno local, que ha tenido su trabajo, su proceso, su elaboración, y entonces llegamos aquí y lo que hacemos es dar los corporativos el visto bueno. Yo espero que seamos todos los que lo aprobemos por unanimidad, porque me parece que es loable desde el punto de vista social, y además demuestra que realmente pues todos los corporativos, en este caso concreto, estamos de acuerdo en esa buena acción social, en esa buena labor social. Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Efectivamente, tenemos un plan general de 1987, porque el plan general que después se gestó fue anulado por el Tribunal Supremo después de muchos años de gestación, y hemos vuelto, pues, lógicamente, al plan anterior, que no responde a las necesidades ni a la actualidad de lo que vive hoy nuestro municipio, porque los modelos sociales, incluso los comportamientos, han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, pues, lo más satisfactorio sería tener y tramitar un plan general que tardará, aunque ya se han iniciado los trámites, tardará como mínimo 5 años, pero sí es verdad también que no nos podemos dejar ahí, ¿no? Quedar ahí. Entonces, en su momento, como ha sucedido otras veces en Areo, se ha cedido suelo al gobierno regional con el fin objetivo de crear viviendas, como se ha dicho aquí, de alquiler dotacional. Son 34 viviendas para este fin, firmándose un convenio entre el Ayuntamiento y Gesvicán para poder construir estas 34 viviendas, después de pedir también los informes sectoriales que hay que pedir, que la ley así lo contempla y son de obligado cumplimiento. Y hoy venimos aquí a aprobar definitivamente este estudio de detalle, que lo que permite es ese tipo de uso que el Plan General del 87 pues no permitía. ¿Cuál es el objeto de esta cuestión? Pues que las personas menores de 35 años, así como las personas mayores de 65 años, puedan optar a la adquisición de una vivienda a unos precios asequibles, así como también aquellas que están pues en una situación de exclusión social. Efectivamente, no son viviendas de protección oficial y no computan como cuota de VPO, de viviendas de protección oficial, en un plan general, ¿no? Por lo tanto, todos los ayuntamientos que quieran optar a construir o hacer viviendas de alquiler dotacional, lo que tienen que hacer es ceder ese suelo al gobierno regional para que él lo desarrolle a través de esta figura y a través de empresas que están participadas públicamente, como en este caso es Gesvicán, ¿no? Se han llevado a cabo pues todos los trámites que se tenían que llevar y también, como se ha dicho aquí, pues en el plan general del 87 lo que se observaba para este suelo eran sistemas generales, que es lo que se ha cambiado en este sector 4, en lo que se conoce como la campa de los caballos, que no es solo este espacio propiedad del ayuntamiento, sino que el ayuntamiento ahí también tiene propiedad de otras parcelas, pero como el plan general del 87 está basado en la ley del suelo de 1976, pues lógicamente todo el mundo puede entender que está totalmente obsoleto y que ha habido mucha normativa después y que hay que adaptarse a la normativa y ha habido que hacer esta serie de modificaciones. Yo también espero, y así lo entiendo, porque creo que toda la corporación votó a favor de la cesión de ese suelo y entiendo que así sea también hoy aquí, porque el estudio de detalle es un trámite que forma parte de este expediente y es condición sine qua non para poder continuar con él, ¿no? Por lo tanto, pues hacemos la ley, también votará a favor de este expediente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias. Buenas tardes. Bien, al hilo un poco de lo que decía Beni, amplío un poquitín. En fecha 29 de diciembre del 23 se publicó en el BOC la Ley de Cantabria de Medidas Fiscales y Administrativas, que entró en vigor el 1 de enero del 24. Bien, en esta citada ley se introdujo una nueva disposición transitoria, concretamente la disposición transitoria octava, con el siguiente contenido. Disposición transitoria octava, alojamientos rotacionales, alojamientos colaborativos y vivienda dotacional. Bien, en Laredo tenemos una parcela idónea para aplicar la citada disposición transitoria octava y construir viviendas dotacionales para menores de 35 años y o mayores de 65, en alquiler a precio asequible con cargo a los fondos europeos puestos a disposición por el Gobierno de Cantabria. Es la parcela M del sector 4. Y tal y como se establece en esta nueva disposición transitoria octava, para permitir en esta parcela el uso de vivienda dotacional, es preciso tramitar un estudio de detalle especial. En su día se llevó a pleno la cesión de la parcela y lo que hoy se lleva a pleno es la aprobación definitiva de este estudio de detalle especial en esta parcela. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Recalcar que votaré a favor también y recalcar también que es de menores para menores de 35 años y mayores de 65 años porque así lo contempla en los fondos que lo pagan, los fondos de la Unión Europea. Y bienvenido, señor secretario.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. No voy a intervenir. El portavoz de Ola Cantabria. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo. De Unidos por Laredo, perdón. Tienes la palabra.
No, no vamos a hacer uso de la palabra.
Hacemos Laredo. Vale. Yo solo, para terminar, sí decirle al portavoz del Partido Socialista que a mí me hubiera encantado que fuera a todos los rangos de edad. Me hubiera encantado, pero la subvención que viene de los fondos europeos nos limita a menores de 35 y mayores de 65. Obviamente que a todos nos hubiera encantado que hubieran entrado todos los rangos de edad, pero a veces las subvenciones vienen así y sí, nos ponemos a trabajar porque en eso hemos estado durante todo este tiempo para la cesión, pero sí nos hubiera encantado igual que a todos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, expediente 2024/1962, recurso de reposición, modificación 1/2024, Plan General de Ordenación Urbana. Tiene la palabra el concejal de...
Sí. Señor secretario, quisiera plantear una cuestión de orden y aclaración. En la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que usted estuvo presente, se trató el recurso de reposición interpuesto por Unidos por Laredo contra el acuerdo de 18 de diciembre del 24. En dicho recurso, Unidos por Laredo sostiene que el alcalde no solo debe abstenerse en la votación del acuerdo, sino también apartarse del procedimiento. Durante la discusión de este punto, el señor González afirmó literalmente que también más de uno de la oposición debiera haberse abstenido porque tiene negocios directos en ciertas parcelas, aunque sin mencionar nombres.
Eso no es una cuestión de orden, es una cuestión de la Junta de Portavoces. Vamos a proceder. No le voy a dejar acabar. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Obras. Adelante. Yo modero el debate. Tiene la palabra el concejal.
Proteste.
Bueno, ya está.
Sí, buenas tardes. En este punto, bueno, ya han escuchado ustedes las manifestaciones inicialmente del portavoz de Unidos por Laredo. Y se trae este punto puesto que se aprobó en pleno una modificación puntual en donde se cambiaban los usos, se daban edificabilidades distintas a las que había en ciertas parcelas y una vez aprobado, lógicamente, los grupos y los ciudadanos tienen derecho a hacer unos recursos y así lo estiman. En este caso, aquí se trata de... hablar del recurso de reposición que presenta Unidos por Laredo y que nuestros servicios jurídicos han informado y, lógicamente, en este punto y en este pleno se debe de tratar este asunto y es lo que vamos a hacer.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz no escrito, Alejandro Abad.
Como ha comentado Benito, yo votaré a favor y no admitiré el recurso, como así dicen los informes.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Seguiremos el consejo del anterior secretario.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, a nosotros nos ha preocupado bastante... Bienvenido, secretario, que no lo dije antes. Disculpas, estamos encantados de tenerle aquí. A nosotros nos tiene preocupados en ese sentido, por eso es tan importante esa figura del secretario aquí, porque más allá del informe que existe, hay un informe de secretaría que es bastante claro sobre la jurisprudencia y lo que viene a decir es que este tipo de actos no pueden ser impugnados, ¿no? Pero... En el propio recurso hay una cuestión jurídica que creo que se explayará a los proponentes del recurso a la hora de explicarlo en relación con la seguridad jurídica de la aprobación de este acto, que al final no es otra cosa que la declaración de impacto ambiental. Por lo visto, la jurisprudencia lo que nos viene a decir es que es un acto que es imprescindible llevar adelante, pero que es administrativo y es de mero trámite y que por eso no puede ser impugnado. Pero claro, si un acto que es imprescindible, la forma en la que se ha tramitado puede tener algún error, puede tener algún defecto de forma, de la misma manera que este recurso, pues a nosotros lo que nos preocupa es la seguridad jurídica de esa aprobación y de la futura modificación puntual. No porque estemos a favor o en contra, nos pasa con cualquier situación del ayuntamiento, ¿no? Cuando se pone de manifiesto por algún concejal, más allá de lo que se traiga a votar aquí, que existe una realidad que es constatable por todos y que tiene que ver con la nulidad o anulabilidad de un acto hecho por el Pleno, creemos que debe de haber un informe jurídico sobre ese apartado en concreto, porque ya no es si cabe o no cabe el recurso, es si el acto que se ha llevado en ese otro pleno es válido o no lo es. Y esa es nuestra preocupación y a la que pedimos, no hoy en el pleno, pero sí pedimos una revisión por parte de la Secretaría, por favor, para aclarar ese asunto que nos preocupa.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Pues todo esto empieza con una advertencia precisamente de quien habla. Con la mejor de la voluntad para que esto que tú planteas, Pedro, que un expediente que pueda ser prolijo no tenga una nulidad por un defecto que podría ser constitutivo de delito en el peor de los casos. Pues bien, simplemente se me insultó, se me calumnió y todavía estoy esperando disculpas. Está bien. Pero es que, claro, de aquello nos encontramos con un recurso de reposición en el cual el informe del anterior secretario, como bien nos tenía acostumbrados, valía para esto igual que para la paz en Gaza o para el desarme nuclear de Corea del Norte. Valía para todo. Son informes genéricos en los que nunca se ha entrado a fondo.
Le pido, por favor, simplemente un poco de respeto a los informes de los secretarios municipales.
Yo tengo absoluto
ni
respeto.
Gaza ni informes nucleares. Es un informe del secretario del municipal del Ayuntamiento de Laredo.
Respeto a
le pido,
todo.
Simplemente le pido respeto. Nada más.
Me gustaría que usted se aplicase también ese mismo cuento. Yo tengo respeto a todo el mundo, pero puedo opinar sobre un escrito. El opinar sobre un escrito, igual que puedes estar a favor de una sentencia o no, compartirla o no compartirla. Los informes a los que nos tenía acostumbrados el anterior secretario eran genéricos, nunca entraban al fondo el que se planteaba. Esto no es faltar al respeto, esto es dar una opinión sobre unos escritos concretos, nada más. No es mi intención faltar al respeto, pero era lo que había. Pues bien, nos encontramos además que se piden unas aclaraciones de los informes en los que no aparecen. No sé qué problema tendrán. Y claro, el problema no es la posible, perdón, cuando terminen todos, párenme el tiempo. El problema no es la posible o no posible afectación, porque esto ya quedó resuelto en un programa de televisión en el que se reconoció que sí, afectaba a un familiar directo de uno de los concejales. Por tanto, ese informe que trae después esta propuesta de dictamen para nosotros es cuestionable. Y que ahora no se quiera entender o escuchar una cuestión de orden, pues a nosotros nos sorprende que se tiene que tapar. Si luego salimos a televisión y ya lo decimos bien claro. Pues hombre, a lo mejor este tema habría que darle alguna otra vuelta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Bueno, yo ya veo que estamos acostumbrados a los malos usos y a permitir esos malos usos. Que no se deje expresar a un concejal una cuestión de orden, pues me parece muy grave, la verdad. Y quiero que conste en acta mi protesta. Y lo voy a leer para que conste en acta. Esto quiero que conste en acta. Señor secretario, quisiera plantear una cuestión de orden y aclaración. En la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que usted estuvo presente, se trató el recurso de reposición interpuesto por Unidos de Laredo contra el acuerdo de 18 de diciembre del 2024. En dicho recurso, Unidos por Laredo sostiene que el alcalde, el señor don Miguel González, no solo debe abstenerse en la votación del acuerdo, y luego voy a leer el artículo en el que nos basamos, no solamente debe abstenerse en la votación del acuerdo, sino también apartarse del procedimiento. Y voy a leer el artículo para que conste en acta. Durante la discusión de este punto, el señor González afirmó literalmente, porque como saben, yo escribo las cosas para luego tenerlas y recordarlas, afirmó literalmente que también más de uno de la oposición debería haberse abstenido porque tiene negocios directos con ciertas parcelas, aunque sin mencionar nombres. Y usted lo ha escuchado. Dado que me he sentido aludido por ese comentario, deseo aclarar lo siguiente. Soy socio administrador solidario de Inmobiliaria Arenas, que tiene a la venta desde antes del inicio de la modificación del plan de este plan general de la modificación varios inmuebles, bastantes, situados en zonas afectadas por la modificación puntual. No obstante, insisto, si no todos, al menos la mayoría, ya estaban, yo creo que todos, ya estaban a la venta antes de que se propusiera esta modificación puntual. Y se puede acreditar, ¿eh? Y además, tenemos una página web donde se ven todos los inmuebles. Por ello, y para que conste en acta, formulo la siguiente pregunta al secretario. Y como muy bien se ha dicho aquí, el informe del anterior secretario era muy genérico y se iba a una jurisprudencia donde decía, corcho, si hay que aprobar un plan general, tienen que abstenerse todos los concejales porque todos están involucrados en inmuebles afectados por el plan general. Entonces, en ese tenor, en esa dirección y en esa amplitud es donde iba el informe del anterior secretario. Y dentro del expediente habrá un informe donde yo le dije, oiga, es que el señor González ha reconocido que está implicado personalmente y por eso debiera abstenerse. Pero voy a acabar para que conste en acta. En mi calidad de socio y administrador solidario de Inmobiliaria Arenas, empresa dedicada a la gestión de compraventa de inmuebles desde hace muchos, muchos años, la gente sabe que se fundó en el 1943, la pregunta es, señor secretario, en base a estas afirmaciones que ha hecho el señor González, ¿yo debiera abstenerme en la tramitación de esta modificación puntual o no? Porque además, usted no lo conoce, pero yo he hecho una defensa total y absolutamente en contra de que se lleve a cabo esta modificación puntual. Por lo tanto, iría en contra de mis intereses. Otra cosa sería, como hizo el señor González, ir a favor. Y miren, sí ruego, que me informe y me diga si debo abstenerme o no, porque son muchos los inmuebles. Mire, le voy a decir, los he estado contando. En esa modificación puntual, señor secretario, en esa modificación puntual los he contado hoy, hay algo así como 458 inmuebles, porque dentro de esta modificación puntual, residencial unifamiliar en parcela propia, también hay edificios y son inmuebles. Y yo estoy vendiendo inmuebles en esos edificios. Y he vendido y venderé antes de llevarse a cabo la modificación puntual. Y como parcelas he contado algo así como 223 parcelas. Parcelas vacías no creo que estamos. Y en primera línea, como se trataba a través de esta modificación puntual, tampoco. Entonces, yo, por un lado, quiero que usted me diga si debiera abstenerme o no, porque en el caso de que me tenga que abstener, lo haré con sumo gusto, aunque no podré defender estar en contra de esta modificación puntual. Y luego, por otro lado, Nosotros hemos presentado un recurso de reposición. Y es curioso que en el informe por el cual se dice que no tenemos razón a la hora de presentarlo y de que hay ese recurso, es porque dicen que es un acto de mero trámite. Y digo yo, y que se lo expliquen a los ciudadanos de Laredo y a los concejales, si es un acto de mero trámite intrascendente, ¿para qué lo traemos a pleno? No lo entiendo. Y de un plumazo, el recurso que hemos presentado se dice, no, como es una cuestión de mero trámite, pues no hay que tener en cuenta ese recurso. De mero trámite, y estamos aquí, con la trascendencia que tiene y el acto solemne que es. Miren, Ley 40/2015. De 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Artículo 23, todo el mundo lo puede ver. Y dice, sencilluco, como decimos en Laredo, a pie. Artículo 23.1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán no de votar, como hizo el señor González. Después de haber iniciado el procedimiento a través de una providencia, no de votar, dice, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán. Se abstendrán de intervenir, no de votar. No nos sirve con abstenerse a votar. Si este procedimiento se ha iniciado a través de una providencia del señor González, ha intervenido, y con mucha fuerza, y con mucho empeño, y se han pedido los informes. Lo que no me vale aquí es venir, y a consecuencia del aviso, de la alerta, que bueno, algo tuvo que oír el señor representante, el concejal del PSOE, algo tuvo que oír, que todos nos acordamos aquí, poco menos que sinvergüenza le llamó, o algo más, por haberle dicho, oiga, es que igual se tiene que abstener, que usted ha reconocido en la televisión pública que le afecta directamente esto. Ay, por eso se abstiene. No, lo voy a leer otra vez. Las autoridades y personal, artículo 23 de la Ley 40/15 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quien se den alguna de las circunstancias señaladas en las cuales estaría en curso el señor González, se abstendrán de intervenir en el procedimiento. No me vale, se abstendrán al final. Yo he empujado la pelota hasta el final y luego me abstengo. No, tú la has llevado hasta ahí. Por lo tanto, votaremos total y absolutamente en contra del dictamen. Porque no consideramos que esto es mero trámite. Consideramos que tiene una trascendencia importante. Porque si no se aprueba, no se consigue la modificación puntual. Aunque este sea una cuestión procedimental, pero procedimental esencial. Y bueno, espero que usted me diga si yo, que tengo muchísimos inmuebles en venta y todos los conocen, y hay algunos o muchos que están en esas zonas, si tengo que abstenerme o no. Yo, si usted me dice, y en usted dispongo lo que yo vaya a hacer, que me dice, pues usted no puede votar aquí, pues nada, yo me ausento, estando total y absolutamente en contra de que se lleve a cabo esta modificación puntual, donde para aparta hoteles se aumenta la edificabilidad un 300%. Y habrá que ver cuáles son las parcelas que están vacías. No todos esos chalés, porque los chalezucos de San Lorenzo también están dentro de zona residencial unifamiliar. Yo también más tengo de vender ahí chalés, más tengo, totalmente. Pero es que hay 4 o 5 parcelas que son vacías y que son las que más beneficiadas se van a ver. Con un aumento de edificabilidad de un 300%. 300%. Vamos al Plan General de Ordenación Urbana, y no a una modificación puntual, porque ya sabemos y ya tenemos la experiencia qué sucedió con la modificación puntual del tenis. Tenemos, yo lo he dicho, como la espada de Damocles. Tenemos que hacer una garantía de muchos dineros. ¿Todo por qué? Por una mala actuación municipal. Y que es que no hemos aprendido, y ahora, si en aquel momento aquella modificación puntual era un aumento de ocupación del 35%, que no se tocó la altura, que eran 9 metros, y ahora se pretende no aumentar un 35%, como se hizo en el tenis, un 50%, y aumentar la altura 14 metros. Verdaderos mastodontes. ¿Para qué? Para hacer apartahoteles. Si ya tenemos la experiencia. Luego vamos a ver que hay como 19, 20 sentencias que nos condenan 19-20 sentencias que nos condenan del tenis, reclamaciones patrimoniales, y que nos dicen, oiga, que tienen que tramitar todas esas reclamaciones patrimoniales. ¿Qué vamos a volver? ¿A las mismas? ¿Vamos a volver a las mismas con esta modificación? Y miren ustedes, cada uno de ustedes en conciencia, lo que van a votar, a favor o en contra, ¿eh? Porque esto sí tiene su trascendencia o puede tener su trascendencia. Y hay que votar en conciencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Votaremos según los informes.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Está claro que lo que se trata en este punto es de aprobar o no la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por los concejales del Grupo Municipal Unidos por Laredo, al tratarse de una impugnación contra un acto de mero trámite, como así bien dice el secretario. No entramos para nada al fondo del recurso y, lógicamente, aquí no estamos para cuestionar las decisiones de los técnicos. Entiendo que aquí se inadmite el recurso y votamos a favor o no de la inadmisión del recurso de reposición. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Votaré en conciencia.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Yo, cuando lo has dicho esta mañana, Miguel, en la Junta de Portavoces, he llegado a casa asustado por si me tocaba a mí. Digo, igual era mío lo que había ahí. Y tengo una pregunta para los proponentes del recurso. Si no se hubiera dicho nada esta mañana en la Junta de Portavoces, ¿habríais salido vosotros a decirlo?
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
En mi opinión, se está desviando el asunto. O sea, ninguno de los proponentes de este recurso es sospechoso de estar a favor de hacer un pelotazo urbanístico, porque han votado en contra. O sea, esto es así. Ahora, eso no significa que yo no haya tenido dudas con Ramón Arlo otras veces, ¿eh? Eso, vamos a decir las cosas como son, a ver si... Que corra el aire, quiero decir. No sé, yo creo que lo que presenta el secretario aquí está bien claro con respecto al recurso. A nosotros lo único que nos parece, y es nuestra opinión, y creo que quedó claro en la primera exposición, es que hay una cuestión en la que no se ha entrado, que igual el secretario ha interpretado que no tiene que entrar en ello porque hay un defecto de forma. Eso nosotros lo respetamos. Pero que sí que debiera de ser importante para prestarlo atención. Bueno, de hecho, yo personalmente no lo hubiera traído a pleno el tema del recurso, más allá de admitirlo o no admitirlo, hasta que no se hubiera aclarado esa cuestión. Y mucho menos, señor alcalde, si dudara de que hay otra persona que se tiene que abstener. Porque entonces está viciado todo el proceso. O sea, ya no es que esté seguro de lo que ha hecho usted. Es que esta mañana lo que ha dicho es que pone en dudas lo que han hecho otros. Con lo cual, si el proceso no está viciado por lo suyo, estará viciado por lo que ha hecho otro, porque hay otro que no se ha abstenido. Y usted ha dicho que tenía sospechas. Lo que quiero decir, nos da igual, nosotros vamos a abstener en este asunto, simplemente porque creemos simplemente que estamos hablando de un tema y que la parte realmente importante no la estamos tratando, de si tiene validez jurídica o no ese acuerdo, sabiendo que ha habido una participación fija, que es la suya, en la parte inicial del proceso, que usted lo presentó en comisión, y una segunda parte, lo de las sospechas, pues cuando se aclare el tema de las sospechas lo sabremos. Y ya está, pero a nosotros sí nos preocupa la seguridad jurídica. Y ya por terminar, Ramón, yo no sé si tú te encargas de la venta o no, yo lo que quiero saber es si ha aumentado de precio. Claro, porque si tienes parcelas ahí, pues por saberlo, no por... O chalezú, pues se han aumentado de precio para saber. Nada, no tengo nada más que decir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, yo por aclarar un poco el tema de que se ha ampliado al 300, al 600. Hay una cosa que el ciudadano tiene que saber, que aquí no se van a hacer viviendas. Aquí no se trata de hacer viviendas, ni se amplía la edificabilidad en viviendas, ni se va a especular con viviendas. Aquí el objetivo es hacer o emprender por parte de las empresas que estén interesadas en hacerlo, el comprar esas parcelas o el desarrollar dentro de esas parcelas lo que trata la modificación. Aquí no se especula de ninguna de las maneras en hacer más viviendas, ni el 300% más de viviendas, no se van a hacer viviendas. Y aquí se trata siempre de escandalizar, de dilatar y simplemente dejarlo claro. Y este grupo, lógicamente, va a votar de acuerdo a los informes.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Primero me gustaría que el señor secretario resolviese todas estas dudas que se han planteado para poder definir o no definir la cuestión. ¿Nos va a resolver las dudas, por favor?
Bueno, a ver, lo primero que quiero aclarar es que esta secretaría, yo como habilitado nacional, no tengo obligación de indicar el sentido en el que deben votar los señores concejales presentes. Si concurre una causa de abstención o no, cada concejal es el que tiene que libremente y pudiendo hacer uso de sus asesorías jurídicas correspondientes, el ponderar si tiene intereses en conflicto en un punto para decidir el sentido de su voto. ¿De acuerdo? Entonces, y luego, por otra parte, si se quiere un informe por parte de esta secretaría en cualquier aspecto que esté relacionado con la tramitación del procedimiento, si pudiese incurrir en un vicio de nulidad o de anulabilidad, algún acuerdo que se haya adoptado en este pleno, se puede solicitar y, si cumple los requisitos, por parte de este secretario se emitirán los informes oportunos. También quiero decir que en cuestiones urbanísticas hay que tener presente que los intereses generales prevalecen sobre los intereses particulares y al respecto hay jurisprudencia. Lo digo porque el que un concejal pueda tener algún interés en algo que vaya a estar afectado por una modificación del planeamiento no necesariamente debe ser siempre motivo de abstención. ¿De acuerdo? Porque los intereses generales prevalecen sobre los intereses particulares. ¿De acuerdo? Creo que he contestado en el sentido.
Muchas gracias, señor secretario. Continúe, señor portavoz.
Bien, pues le agradezco la aclaración. Deberíamos trabajar todos para que la política, las actuaciones políticas fuesen cuando menos honorables. Pero bueno, es que visto este espectáculo que acabamos de ver ahora, pues esto, menos mal que ninguno es ni Robert Redford ni Paul Newman, pero parece la película del golpe. Que cada uno se atribuya el papel en esa película clásica en la cual, pues eso, lo importante era dar el golpe. Nos es sorprendente todo el procedimiento de inicio a fin, cómo se ha tramitado, cómo eso, las cuestiones que deberían ser honorables y si es verdad que es una cuestión de interés general que avance de una manera, eso, honorable, pues se ha envilecido con reconocimientos de interés y ahora mismo con un velo de otros intereses de otros concejales. Me parece sorprendente. A mí no me hace ninguna gracia. Me da un asco terrible todas estas cuestiones. Yo creo que eso, que deberíamos trabajar por el pueblo y no por nuestros bolsillos. Votaremos en contra porque el informe, volvemos a decir, no se centra en lo que creemos que debería centrarse y no aclaran las dudas que también planteaba el portavoz del Partido Regionalista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues como hablar cuesta poco, lo más difícil es constatarlo y verificarlo. Es la verdad. Esa es la verdad, lo que se puede constatar y verificar. No lo que uno inventa, lo que uno dice o lo que el papel aguanta. La verdad. El señor presidente de la Comisión de Obras, el señor don Benito Ortiz Álvarez, de Ola Cantabria, afirma: no se amplía la edificabilidad de viviendas. Qué curioso, qué curioso. Oiga, que lo apuntó, si está en el vídeo.
Silencio, por favor, dejémonos intervenir.
Respete, respete, no se altere, tranquilícese. Respete el orden del turno, que usted no, nadie le ha interrumpido, por favor, mantenga la calma. Mire, el señor Ortiz Álvarez, y lo he cogido literal, dice que no se amplía la edificabilidad en viviendas. Ahí está el vídeo. Ahí está el vídeo, no lo niegue, ahí está el vídeo. Y es que el informe técnico municipal, la memoria del borrador de la propuesta, dice, atención, y luego se va a esclarecer todo, dice, la modificación puntual en unión de la aprobada por la CROTU en sesión de 30 de marzo del 2023 y publicada en el BOC en fecha 26/5/23, no supone un incremento de la población prevista o de la superficie de suelo urbano o urbanizable de carácter residencial. Porque ustedes nos están vendiendo la moto de que son hoteles y apartahoteles y están considerando que los apartahoteles son de uso terciario, no residencial. Pero es que da la casualidad de que eso a los ciudadanos de Laredo no les sirve. ¿Y por qué no les sirve? Porque saben que aquí hay un apartahotel que se llama Tenis, apartahotel Tenis, donde hay gente censada. No vive temporalmente. Hay gente censada. Por lo tanto, lo del apartahotel puede ser un cuento para hacer viviendas donde la gente luego se puede censar. Pero claro, como usted muy bien y al hilo dice, no se amplía la edificabilidad en viviendas. Pero si luego se convierten en viviendas. Más cerca tenemos aquí el Tenis. Y yo he preguntado, y no me lo han dicho, de las muchas preguntas que he hecho, no me dan prácticamente ningún expediente. Hemos tenido que ir en queja al defensor del pueblo, que nos ha atendido y ya les habrá llamado al orden. Y es que usted viene a decir lo mismo de otra manera, más sencilluca, que lo que dice el informe o la memoria. Que no aumenta la superficie de suelo residencial. Oiga, y yo digo, y yo pregunto a todos los que nos escuchen. Suelo terciario, dentro de la categorización de los suelos, suelo terciario es para hoteles, apartahoteles, porque se vive temporalmente. Y suelo residencial, donde vivimos y donde nos censamos. Y da la casualidad y la paradoja que aquí tenemos el apartahotel Tenis, que ya nos ha costado mucho dinero, Mucho dinero nos ha costado, Muchísimo dinero, Muchísimo dinero. Y nos sigue costando, y nos siguen condenando. ¡Ay, cómo llega a ser firme ese auto de 29 de julio del 2022, donde nos dicen que tenemos que garantizar el valor de 16 apartamentos con el incremento del precio del 30%, con el IPC, pagando las escrituras, pagando los... ¿Qué va a pasar? ¿Bancarrota total? Y ustedes están mirando para otro sitio y tenemos casi 20 sentencias donde nos condenan los tribunales y ustedes miran para otro sitio a ver qué presupuesto nos van a traer y a ver cómo lo van a defender y a ver de dónde vamos a sacar esos millones para garantizar como devenga en firme, que ya estará al caer, que es del 29 de julio del 2022, estará al caer. Por lo tanto, no nos vengan con engañifas. Los apartahoteles, de facto, se convierten en suelos residenciales. Y si ustedes no se lo creen, nosotros iremos a la CROTU o a donde haya que ir y se lo explicaremos. Que sí se aumenta ese 300% para suelo en principio terciario, pero que al final resulta apartamentos, como ha sucedido aquí en el Tenis, donde la gente se censa. No engañen a los ciudadanos. ¿A qué viene esa modificación puntual? ¿Qué se están inventando? ¿Qué chigrigota es esta? Estamos total y absolutamente en contra. Y evidentemente no vamos a votar a favor de lo que aquí se propone, sino en contra, porque seguimos diciendo que nuestro recurso de reposición tiene más fuerza ahora que nunca. Y luego tenemos este camino aquí y, como yo digo siempre, el edificio de al lado. Tenemos luego el edificio de al lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? De inadmitir el recurso, votos a favor. Sí, levanta, sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se inadmite por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 3 abstenciones y 5 en contra. No yo, y la mía. 1, 2 y 3.
3 abstenciones y 2 en contra.
No, en contra 5, ¿no? Sí. Javier, habéis votado en contra, ¿verdad? 5 en contra.
5 en contra.
Eso es. Punto número. Entramos en el apartado de mociones. Punto número 5, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de solicitud de continuidad del proceso administrativo de adjudicación y elaboración del plan director de la Iglesia Santa María de la Asunción de Laredo. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor secretario. Bienvenido al Ayuntamiento de Laredo. Saludos a todos los que están presentes en el salón de plenos y a aquellos que nos escuchan a través de distintos medios desde el exterior. Paso directamente al contenido de la moción. El patrimonio arquitectónico es un testimonio tangible de la historia cultural e identidad de una comunidad. La conservación y gestión adecuada de estos bienes son esenciales para preservar su valor histórico, estético y social para las generaciones futuras. Un plan director de patrimonio arquitectónico se constituye como herramienta estratégica que permite identificar, proteger y promover el bien patrimonial construido, garantizando su sostenibilidad y su propia relevancia a través de un enfoque multidisciplinar que aborde aspectos claves como la identificación y catalogación, la evaluación de su estado de conservación, la definición de criterios de intervención y la implementación de estrategias de gestión y difusión. La elaboración de un plan director de patrimonio arquitectónico no solo busca preservar el pasado, sino también integrar el patrimonio en el desarrollo sostenible de la comunidad, fomentando el turismo cultural, la educación y el sentido de pertenencia al tratarse de una herramienta dinámica y adaptable que ha de responder a los desafíos y oportunidades que puntualmente surgen en la gestión de dicho patrimonio. Nuestra villa está a meses vista de conmemorar el 55 aniversario de la Declaración Específica de la Puebla Vieja y el Arrabal como conjunto histórico y bien cultural. Un entorno monumental que, pese a distintas y periódicas, a la vez que puntuales iniciativas públicas y privadas en él acometidas, sigue adoleciendo de necesidades urgentes y extremas de control, recuperación y preservación de todo el entorno, que involucren a cuantas partes están afectadas en la titularidad de bienes de este. Iniciativas que, por encima de la loable y en ocasiones escasamente reconocido voluntarismo ciudadano, afronten con determinación la toma de decisiones. Uno de los más recientes ejemplos se haya vinculado a nuestra joya gótica de la Puebla Iglesia, perdón, de la Puebla Vieja, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, donde en el anterior mandato municipal, dando continuidad y consistencia a una iniciativa y voluntariedad ciudadana que, teja a teja, clamaba la largamente prometida rehabilitación integral de su tejado, se logró por el entonces equipo de gobierno de este ayuntamiento, la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Obispado de Santander, acometer su rehabilitación a través de la cofinanciación. De la conclusión de este entonces proyecto, hoy realidad, han transcurrido poco más de 3 años. Un periodo de tiempo en el que también se acometieron con cargo a fondos de financiación procedentes de la Unión Europea los primeros pasos para la restauración de la Capilla de los Escalantes, tras una inicial licitación pública del proyecto que resultó fallida. Su ejecución y conclusión después de un proceso administrativo de modificación que dio lugar a una segunda licitación, la actuación de restauración se realizará bajo el seguimiento y dirección del actual gobierno autonómico. Todas estas actuaciones, hasta la fecha emprendidas en este bien cultural, patrimonio de todos los laredanos, requieren de una continuidad que permita preservar con garantías el estado de esta nuestra joya gótica a lo largo del tiempo, pero no arbitrariamente, sino a través de criterios evaluables e identificativos de su estado de conservación y necesidades. Aspectos estos que han de venir determinados a través de la elaboración de un plan director como documento obligado de actuación y gestión que, entre otros aspectos, refleje el estado actual del bien cultural, su inventario y catalogación, la normativa reguladora que le afecta, la planificación de las intervenciones y restauraciones, su gestión y estrategias de mantenimiento, al igual que las fuentes de financiación y recursos necesarios para llevar a cabo cuantas actuaciones sean precisas. Estas iniciativas y proyectos son ya visibles y permanecen activos en distintas fases en bienes arquitectónicos similares que forman parte del patrimonio local y regional, como es el caso de la Catedral de Santander y las iglesias parroquiales de Santa María en Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera. Laredo, por el contrario, mantiene abierta la iniciativa de elaboración del Plan Director de Santa María desde el anterior mandato, tras los contactos habidos entre las entidades e instituciones regionales y estatales involucradas en esta actuación de preservación futura y proyección de nuestro bien histórico y patrimonial. Los pasos entonces dados requieren continuidad y determinación para llegar al objetivo final de disponer de este necesario y obligado documento marco en nuestra joya gótica. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a consideración del Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución. Solicitar del Gobierno de Cantabria la urgente continuidad del proceso de negociación con las entidades e instituciones involucradas en la protección del patrimonio cultural y la titularidad del bien cultural afectado, para avanzar en el proceso administrativo de adjudicación y posterior elaboración del plan director de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz, el concejal Alejandro Vaz. Concejal de Izquierda Unida Podemos.
Cuando he visto esto he preguntado por ese convenio y no me han sabido decir dónde está. Así que no sé, vamos a esperar a ver si nos me informan de algo más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
¿A qué convenio te refieres? ¿Al que se llevó a cabo la pasada legislatura? Pues está en el Ayuntamiento porque se ha aprobado en los medios municipales. Bueno. Yo solo he echado una cosa en falta en la moción y es la siguiente. Es verdad que desde hace mucho tiempo en el gobierno de Cantabria se han hecho muchos esfuerzos por el patrimonio cultural, pero a mí lo que me... Hay veces que hay que actuar, ¿no? Los políticos siempre hablamos de quién es competencia qué, pero a veces hay que actuar, ¿no? El problema que teníamos en la pasada legislatura en Santa María es que se hundía el tejado y tampoco podía esperar mucho. Pero hay una cosa, o sea, Santa María es monumento nacional y el primer responsable de su restauración es el Estado. El primero es el Estado. O sea, yo creo que al primero que debiéramos de pedir algo antes de actuar con el gobierno de Cantabria y con el resto de actores de patrimonio, es a dos partes. Uno, al dueño, que es la Iglesia, y la otra es al que tiene que ejercer su función en los monumentos nacionales, que es el Estado. Y luego, pues al gobierno de Cantabria, que es el único que nos ha escuchado. El Estado, también ha hecho cosas importantes en nuestra iglesia. Hace poquito restauró, no hace muchos años, el retablo de Belén y me parece que la inversión fue de 300.000 euros. Creo que eran 300, pero bueno, podían ser 600. Vale. Pues este año he visto un artículo que creo que es del 24 o el 26 de diciembre. Bueno, lo voy a buscar. Pues sí, del 26, ya decía yo que el día Nochebuena. El 24 de diciembre, en el que hablaba de lo que había se había invertido en este año, que eran 80 millones de euros, ¿no? Yo suelo ir todos los años a Granada y veo que allí se gastan un pastón en la Alhambra, ¿no? No sé yo de los 80 si quedará algo para la iglesia de Laredo. Supongo que ellos también tienen muchos monumentos nacionales y tienen que elegir. Pero bueno, nosotros no sabemos que la iglesia de Laredo es una verdadera joya. Y además podemos demostrar algo que no se puede demostrar en todos los sitios. Y es que tanto la administración regional como la administración local también ponen. Entonces, yo creo que al primero que habría que acudir en este sentido es al Estado, porque es monumento nacional, y luego seguir con la labor que se ha estado haciendo. Pero que quiero decir que si paga el que debe, de vez en cuando está mal. Y si no, pues ya pondremos algo nosotros, ¿no? Pero primero preguntarle al que tiene que pagar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
No haremos uso del primer turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente, a la hora de redactar o a la hora de integrar el plan director de cualquier patrimonio, lógicamente se incluyen todas las partes y evidentemente el Ministerio de Cultura tiene que formar parte de este engranaje que es básico y esencial para poder desarrollar actuaciones de cualquier tipo, en este caso en la Iglesia de Santa María de la Asunción. De hecho, tanto en San Vicente de la Barquera como en Castro Urdiales o en la propia Catedral de Santander, el Ministerio de Cultura forma parte como actor fundamental y esencial de lo responsable de gestión del plan director. El hecho de que nosotros solicitemos en esta moción la petición por parte del Pleno al Gobierno de Cantabria es por cuanto que de alguna manera ejerce la responsabilidad del propio Gobierno de Cantabria sobre todo el patrimonio arquitectónico y cultural que forma parte de la comunidad autónoma. Entonces tendría que ser un poco el promotor. Hasta donde nosotros conocemos, hasta las informaciones que a mí me han llegado, es que a finales del 23 hubo ya unas reuniones, unos contactos por parte del Obispado, de la propia Consejería del Gobierno de Cantabria, y yo creo que con el propio Ministerio de Cultura para retomar este tema. Han transcurrido prácticamente un año sin que haya habido nueva actuación y de ahí un poco la petición al ayuntamiento para que seamos un poco desde la corporación impulsores de ese empuje para que continúen en este sentido. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Pues una excelente moción. Enhorabuena. Tenemos que decir, lo escrito se lee y lo que se puede constatar y verificar es la verdad. Todo lo demás, cualquiera que vaya y entre en Internet y ponga Unidos X Laredo en el navegador, pues le va a llevar a nuestra página web. Y cuando vaya en nuestra página web al programa, va a ver que tenemos en el ámbito de la Puebla Vieja 5 propuestas. Una de ellas era la actualización del plan especial, otra garantizar la accesibilidad, otra la peatonalización del eje de la Constitución Rebellón a través de un camino por encima que vaya directamente desde la carretera del Alto Laredo hasta el centro. Y luego tenemos, y lo pueden leer, 4 y 5, pensando en el presente pero también en el futuro y para que no se produzcan sobresaltos, debemos configurar
un plan director de toda la Puebla Vieja y un plan director de forma paralela para la Iglesia de Santa María. Si no lo hubieran traído ustedes, lo habríamos traído nosotros. Por lo tanto, les agradecemos. Así, una moción menos que tenemos que presentar, aunque la hubiéramos defendido con sumo gusto. Ayer, y como saben, lo he dicho muchas veces, nosotros antes de la celebración del pleno en Unidos por Laredo tenemos la costumbre de reunirnos y de tratar todos y cada uno de los puntos y se votan. La gente de Unidos por Laredo vota y nosotros lo que hacemos es ni más ni menos que traer aquí lo que se ha acordado en esas reuniones. Y siempre lo hacemos así. Y cuando surgió este punto, pues bueno, hacíamos ciertas reflexiones y había ciertas sensibilidades. Y alguien dijo, pues lógicamente tiene que haber la riqueza y la pluralidad que tiene que caracterizar a todos los colectivos. Bueno, pero claro, es que eso es de la Iglesia. Es que eso es de la Iglesia y hacer un plan director donde tenga que ser con dinero público. Y bueno, había ahí un debate y también se dijo, corcho, pero es que la obra maestra de la Puebla Vieja, del conjunto histórico artístico de Laredo, es la Iglesia. Y la Iglesia es el monumento histórico que más visitantes vienen, valga la redundancia, a visitar. Y a través de un convenio que hicimos nosotros, estando yo gobernando en el 2015, y que fue el que le lideré con el obispado, se puso un guía en la Iglesia, que todavía ese convenio pervive, aunque consideramos que está mal dotado. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho en otro pleno. ¿Qué sucede? Pues que la Iglesia Santa María como joya, ya no en el ámbito de la espiritualidad, que también, sobre todo para la gente que somos creyentes, que también, sino para el ámbito puramente social. Ahí es donde se hacen las solemnes aperturas de la Universidad de Verano, y es un lugar emblemático. Entonces, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer un plan director. Y yo comentaba, y se recordarán mis compañeros ayer, y yo comentaba, pues eso, que había hablado con determinadas personas que están bastante implicados en el interés arquitectónico de la Iglesia Santa María y que parece ser que desde Madrid iba bastante avanzado el plan director, que están trabajando en ello, que están en ello. No obstante, yo creo que esta moción que debiéramos de aprobar todos, pero lógicamente la aprobarán los que consideren que tienen que aprobarla, el resto hará lo que considere, en el caso de que no la apoye y la apruebe, yo creo que es importante y que es un apoyo. Y si realmente se está tramitando en el Gobierno de Cantabria o en el Gobierno de España, el hecho de que el respaldo del Ayuntamiento de Laredo vaya y diga, oiga, estamos a favor de realizar ese plan director, pues no va a ir en detrimento de que se impulse ese plan director, sino que va a ir en mejora. La Iglesia Santa María de Laredo arquitectónicamente es una joya. Nos preocupa mucho, mucho, muchísimo la situación de las figuras que están en la arquivolta de entrada. Y les digo, si van a la iglesia, fíjense, ahí hay 20 figuras románicas, 20 figuras románicas. Y a cualquier ciudadano que nos esté escuchando de Laredo, le invito a que vayan. Con un valor inconmensurable, artísticamente hablando, se están cayendo. Los trozos de esas figuras se están cayendo. Y no estamos haciendo nada. Insto al Ayuntamiento de Laredo y al que tiene el brazo ejecutivo, que es el equipo de gobierno, que se pongan en contacto con Pedro Rasines, con el cura párroco, con personas entendidas en el arte y se hagan conscientes de que no podemos perder ese valor que tenemos en las arquivoltas a través de esas figuras del románico. Se están cayendo por trozos. Hay que ir allí y hay que verlo. Igual se llega, como me ha sucedido a mí en alguna ocasión, y vemos trozos en el suelo. Laredo necesita de forma urgente, y las generaciones futuras nos lo agradecerán, que se lleve a cabo un plan director de la Iglesia Santa María. Castro ya le tiene. Y gracias a él, pues la Iglesia Santa María ha conseguido estar en el estado en que se encuentra. Yo creo que desde aquí debiéramos de hacer todo el esfuerzo en nuestro ejercicio político por respaldar ese plan director. Y hemos hablado, pues, que en la legislatura pasada el Ayuntamiento de Laredo ya hizo algo por la iglesia. Nos alertó de la situación y nos dijo cómo era la situación el cura párroco de Laredo y mostró la situación en la que estaba, pues eso, las estructuras fundamentalmente en el tejado, por las goteras que había, por los cubos que estaban recogiendo las goteras. Y no me lo invento, porque es que ahí está escrito y, como siempre digo, lo escrito se lee. Lo digo esto porque, como a los políticos se nos cree tan poco, yo digo, bueno, se puede acreditar. En una de las comisiones de cultura, cuando salió el tema de la situación en la que estaba la iglesia Santa María, el tejado y las goteras, yo propuse una fórmula. Y ahí está escrita en el acta. Y yo dije, aquí es la fórmula del trípode. ¿Y qué es la fórmula del trípode para arreglar el tejado de Santa María? Pues muy sencillo. Si son 300.000 euros el presupuesto para arreglar el tejado, hacemos un trípode de tres patas. El Ayuntamiento de Laredo pone una, 100.000. El Gobierno de Cantabria pone otra, 100.000. Y el Obispado que ponga otra, 100.000. Y, curiosamente, ese fue el modelo y esa fue la fórmula. Al final, la Iglesia de Santa María, además de la ayuda de muchos ciudadanos y también de muchos feligreses que aportaron su dinero, el Ayuntamiento puso una de sus patas, una de las tres patas que yo proponía, y dimos 100.000 euros, el Gobierno de Cantabria de 100.000 y el Obispado de 100.000. Y gracias a ello, pues la Iglesia de Santa María consiguió renovar su tejado. Todos los esfuerzos que hagamos desde el Ayuntamiento de Laredo por la Puebla Vieja y por la Iglesia de Santa María son pocos. Y tenemos que pensar y no ser egoístas que nosotros con el tiempo es efímera la vida y vamos a fenecer y desaparecer. Pero esa majestuosidad artística de la Iglesia de Santa María va a permanecer. Es una iglesia románica. Lleva muchísimos años y esperemos que con nuestra conservación, atención y cuidado dure más. Por lo tanto, no es baladí y esta no es una moción cualquiera. Es una moción importante donde cuidamos lo nuestro presente, del pasado y para el futuro. Por lo tanto, yo no sé cuál va a ser la voluntad del equipo de gobierno, que son los que tienen la llave de la mayoría. Pero lo que sí digo es que el pueblo nos observa y nos mira y nos escucha y nos ve. Y realmente, ruego por favor, no por nada, sino porque me desconcentro, porque si oigo hablar por aquí y por allá, ruego por favor, silencio, si es posible. Ya me desconcentré. Entonces, la cuestión es, la gente, los ciudadanos, agradecemos, como siempre, a los que han venido aquí con su presencia, con su esfuerzo y con su sacrificio de tiempo, que vienen a ver qué es lo que aquí decidimos y qué es importante y qué es trascendente para el municipio de Laredo. Pero se va a ver aquí, yo no lo sé, no sé qué es lo que se va a votar. Nosotros sí sabemos lo que vamos a votar. A favor del plan director, lo llevamos en el programa, y a favor de esta moción. Espero e invito con toda la fuerza, con todo el ahínco que podemos, a que se apoye esta moción. Yo no sé, sé que se trae muchas veces el voto en el bolsillo, pero también apelo otra vez a la conciencia de cada uno y en base fundamentalmente a las razones que les hemos dado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
En el anterior mandato se inició un expediente, que sé que consta en este ayuntamiento, para la redacción del nuevo plan especial de la Puebla Vieja, que no era una revisión integral, era una modificación, pero bueno, en todo caso, pues era un pasito más, teniendo en cuenta que el plan especial de la Puebla Vieja que tiene la ley era de 1999 y ya estaba obsoleto. Ese expediente, como digo, sí consta en este ayuntamiento, se inició y se llegó a redactar, se adjudicó el contrato, se licitó, se adjudicó el contrato y se llegó a hacer un diagnóstico principal, que fue el que se presentó en una comisión de Puebla Vieja por el que era por aquel entonces concejal de Puebla Vieja. Con el tiempo, el ayuntamiento resolvió ese contrato por incumplimiento de una de las partes y el expediente sigue ahí y lo hemos retomado para volver a licitar el futuro plan, revisión del plan especial de la Puebla Vieja. Como digo, ese expediente sí que consta en este ayuntamiento y está en manos de la oficina técnica y este equipo de gobierno es conocedor de él. En relación con esta moción y su propuesta de resolución, que dice solicitar del Gobierno de Cantabria la urgente continuidad del proceso de negociación, con las diferentes entidades e instituciones involucradas, hemos preguntado a los diferentes departamentos dentro del ayuntamiento y nadie sabe que exista un expediente en relación con esta cuestión, más allá de manifestaciones en diferentes medios de comunicación social, o así nos lo han transmitido. Quiero decir con esto que igual no es la manera más idónea de pronunciar esta propuesta de resolución. Habría que haber dicho no continuar de manera urgente, porque si hay que continuar algo, se supone que ha habido una iniciación de esta cuestión aquí en este ayuntamiento y que obra un expediente aquí para poder continuarlo, porque lo que sí está claro es que todos tenemos en cuenta que la Iglesia de Santa María efectivamente es nuestra joya gótica, que es un monumento y un estandarte desde el punto de vista histórico para la Puebla Vieja, pero también para el municipio de Laredo, y que ya hemos hablado en diferentes ocasiones sobre crear un plan director para nuestra iglesia. Pero como estamos en la futura licitación del plan especial de la Puebla Vieja, y como también se ha puesto encima de la mesa y se ha estudiado la posibilidad por este equipo de gobierno de hacer un plan director de la misma Puebla Vieja, dado que ahora mismo para optar a las subvenciones europeas para cualquier tipo de financiación económica, cualquier ayuntamiento tiene que tener obligatoriamente este plan director, y es lo que hemos estado estudiando, pues teniendo en cuenta que todos estamos de acuerdo en que se necesitan las tres cosas, no creemos que la manera de redactar esta propuesta de resolución sea la más idónea, puesto que no sé qué hay que continuar, porque en este ayuntamiento no obra en manos de ningún departamento ningún expediente o no se haya incoado ningún expediente en relación con la futura redacción de un plan director de nuestra Iglesia Santa María.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Poco que decir más que lo ha dicho Rosalina, pero al hilo que decía, efectivamente, yo también he estado buscando algún expediente sobre esto, sobre todo por lo que leía de la urgente continuidad del proceso, como si ya hubiera alguno inicial, y lo único que he encontrado es un expediente, el 2020, o sea, de 2020, el 4105, pero era en relación a un convenio que se hizo del Obispado y el Ayuntamiento de Laredo para las obras de la cubierta, un expediente que se abrió y un expediente que se cerró porque se terminó la cubierta. No creo que esta sea la vía de resolución exactamente. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
De verdad, igual, es que hay veces que igual nos tenemos que poner en la situación de los demás para saber si lo que leemos nosotros y entendemos es porque conocemos otras cosas anteriores. Otras cosas anteriores que no han estado ocultas, que se han presentado a todo el mundo de cara. El único expediente que ha habido en el Ayuntamiento de Laredo es ese. Es el del arreglo del tejado, que ha sido a tres partes, entre el Gobierno de Cantabria, el Obispado y el Ayuntamiento de Laredo. Pero el proceso de negociación con las entidades institucionales del que se habla aquí no es el de ese expediente. Ese expediente es consecuencia de esa negociación. Hombre, Ramón, yo ya sé que a ti te gustan los trípodes, pero a mí me gustan más las banquetas. A mí me gustaría 100.000 del Ayuntamiento, 100.000 del Obispado, 80.000 del Obispado, 20.000 de los ciudadanos con las tejas, y 100.000 del Ayuntamiento de Laredo. Bueno, pues si hubiera habido, hubiera sido a cuatro patas y hubiera estado el Gobierno de Cantabria, pues nos hubiera salido, digo, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España, por eso digo que me gusta más la banqueta, o el tronco firme, engordo, del que tiene la responsabilidad y que lo ponga todo. A mí sí me... Voy a empezar por la parte importante. A mí sí me gustaría... Voy a votar a favor. Lo digo para que no se vea que... O sea, la inclusión o no de lo que voy a decir me da igual, para votar a favor. Yo solicitaría al Gobierno de España y al Gobierno de Cantabria la urgente continuidad del proceso de negociación, porque como tú muy bien has dicho, Juanjo, el Gobierno de España, bueno, o podemos poner si quieres el órgano competente, ¿no? Que forme parte de ello. Hombre, que en vez de venir solo a las reuniones, que también forme parte del otro, digo, de lo de pagar. Porque se ha arreglado, dice Beni, yo creía que eran 300.000, Beni decía que son 600.000 euros el retablo de Belén, ¿no? Pues hombre, el tener el retablo, si le va a entrar agua, ¿no? Como pasaba con el tejado, pues no parece lógico, ¿no? Arreglarlo de dentro, sino arreglarlo de fuera. Luego hablaremos también en otra moción que hay de arreglarlo de dentro o lo de fuera. Yo me quedo asustado. O sea, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que no se busca? El proceso de participación, bueno, es que igual no hay que solicitárselo al Gobierno de Cantabria. Es que igual tenía que liderarlo el Ayuntamiento de Laredo. Hombre, yo preferiría, lo sigo diciendo, que lo lidere el Estado, que es el que más tiene para repartir. Pero, ¿qué expediente hay que buscar? El proceso de negociación en el que se ha participado es el que es. Y se ha contado públicamente. Y se contó que de la parte del Ayuntamiento de Laredo se había llegado a un acuerdo para llegar a ese convenio que sí que tiene expediente. Los otros expedientes no son municipales. ¿O creéis que nosotros tenemos también de los 80 millones de euros estos que gasta España? Pues no. Es un proceso participativo que no ha liderado el Ayuntamiento de Laredo, pero que sí que el Ayuntamiento de Laredo ha pedido en un momento determinado. Y el que sí que ha liderado es el de ese convenio que fructificó en el arreglo del tejado. Bueno, pues lo que pedimos es que se siga haciendo. Lo que pasa es que yo creo, de verdad, lo voy a votar a favor, pero creo que cometéis un error. Porque se está solicitando al Gobierno de Cantabria que se involucre como se ha involucrado en el pasado. Y hasta ahora no lo ha hecho. Lo puede hacer, pero por eso digo que lo pidáis también al Gobierno de España y veamos la respuesta que tiene. Y si luego no tenemos respuesta, pues hay apelo a lo que decía Ramón, sin hablar de fenecer y sí que contribuir, pues que intentemos ayudar, ¿no? Pero que no nos olvidemos nunca de quién es y que una vez declarado el Monumento Nacional, pues la participación del Estado a la hora de hacer cosas, pues es importante. Que, hombre, que ahora que con la inundación no se va a jorobar todo, lo único que estamos pidiendo es hacer un plan director. Que, como habéis dicho, ya hay otros municipios para otras joyas, como por ejemplo la Iglesia de Castro, que ya lo tienen y que no estamos pidiendo nada raro. Y que si no lo hace el Gobierno de España y no nos hace caso el Gobierno de Cantabria, pues ya veremos a ver lo que hacemos. De todas maneras, si tuviéramos comisiones informativas, lo podríamos haber hablado allí, podríamos haber dispuesto una estrategia de comunicación con el resto de instituciones y podríamos haber aprovechado para hacerlo. Pero como no ha habido ninguna comisión informativa ordinaria desde hace 2 meses, pues al final hay que venir aquí a presentar una moción como esta antes y para que se enteren de qué va la negociación que tienen, que se inició en otra legislatura, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Entonces, y otra cosa que les iba a proponer, donde ponen la titularidad del bien cultural afectado, como cuando envían esto al Gobierno de Cantabria o al Gobierno de España, solo envían la propuesta de resolución, que metan el nombre.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Bueno, yo matizarle a Ramón para que los amigos comunes que has nombrado, Rasines, algún doctor en historia, y otro más amigo común, has argumentado por varias veces, me imagino que habrá sido un lapsus, que el estilo arquitectónico de la parroquia es románico, y no es románico, es gótico. No hay que hablar con nadie, tienes la historia, la historia y la Wikipedia tienes también. Vamos, simplemente por matizar, ¿eh?
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Por nuestra parte no hay ningún problema en incluir al Ministerio de Cultura, pero hay que partir del hecho de que precisamente el Ministerio de Cultura forma parte del engranaje, como he dicho en mi exposición anterior, del plan director. Por un lado está el Ministerio de Cultura, por otro lado está el Gobierno de Cantabria como gestor también y responsable también en parte del patrimonio cultural de la comunidad autónoma y el Obispado de Santander. Luego,
el Ayuntamiento de Laredo puede integrarse en la medida que el propio Ayuntamiento lo considere. La actuación que, como muy bien has explicado anteriormente, de reparación del tejado de la iglesia parroquial de Santa María, que se desarrolló en el anterior mandato, es precisamente fruto de una actuación de urgencia. Y de ahí se formalizó ese convenio a tres patas. Ahí la cuarta pata, como muy bien dices, el Ministerio de Cultura no entró. Pero para cualquier obra a considerar en un futuro, si se dispone del plan director, el Ministerio de Cultura tiene que entrar. Y de hecho entra, porque en Santa María, en la Catedral de Santander y en la Iglesia Parroquial de San Vicente de la Barquera está integrado. Y cada uno aporta proporcionalmente la cantidad que se estime para desarrollar las actuaciones que haya que acometer. Está claro, por nuestra parte no hay ningún problema en que se haga referencia al Ministerio de Cultura en la propuesta de resolución, pero sí es necesario y es urgente que esto se lleve a cabo, porque si no vamos a estar siempre haciendo actuaciones urgentes de aquella manera y esta situación no puede continuar. Por eso yo solicitaría, al margen de lo que comentaba Rosalina del plan especial de la Puebla Vieja, que nadie se aparta de eso, este es un tema específico y concreto que afecta a un bien cultural como es la Iglesia de Santa María. Y yo solicitaría de aquellos que aún tengan dudas que se sumen a la propuesta y que desde aquí se inicie un poco el apoyo y la petición a la propia consejería para que muevan la parte que le afecta estas iniciativas. Muchas gracias.